Bai. Bueno, mota izango da, eh? Aurten 10. urteurrena itzen dauan Joli Oli urtegiak eta ba hasi baino lehen eskerrak banatu beharko dira 10 urte horretan egindan lanagatik, ba jende ezberdin nahi. Alde batetik eskerrak Andoni eta Gureni laguntzarren montatzen gaur hau txaperatetik zuzenean emititzeko. Bestalde on daila 10 urte liburutegian logoa margotu zuten Momo eta Tximbori. Hasierako liburutegiko taldean egon ziren Usuri, Seti eta Maiteri eta bigarren garai baten ba egon ziren Kepo, Ubera eta Patxiri. Baitxara Itxorri, bera undala 6 urte liburu batera ginuan, Anjolei buruzkoa eta azken finean ba urte honetan urte guzti hauetan liburuak emundu zuen ba erakunde zein norbanako ez? Yes? Azkenean guk bakarrik erosi dugu liburutegiko 10%. Eta beste dana jendiak emundakua izan da, orduan jende horri be eskerrak. Bestalde, eta nola ez, ba, 10 urte hauetan itzaldi zein liburu aurkezpenera etorri diren jende ezberdina, yes? Bestalde, lehen esan dudan bezala, ba, txapa iratitik emitituko dugu hau zuzenian, eta nahi dut behar, ba, txapa iratia eskerrak emutia, eta baita ere, ba, gaur Carlos Taibo honak hartzeko, ba, bueno, konbenzio zozten ba, bi pertsona, alde batetik Roberto Merino eta beste alde batetik Luciana Alfaroi. Bai, eta bueno, ja bukatzeko buskatu nundi norakua kontako dut orkezpenana. Berak ingo dau, holan ba, orkezpena liburuana, gero gu galdeak ingo, eta gero bukatutakoan, ba, bueno, hemen nukiko dau liburua, nahi bozue firmatzeko eta erosteko. Haren una pequeña laburpensan da gazteleraz, laburpena. Un pequeño resumen de lo que he dicho, ¿no? Que durante estos 10 años ha habido gente que nos ha ayudado, gente en diferentes épocas, no voy a decir todos los nombres, pero bueno, que ha sido algo coral, que yo a mí me toque dar la cara, al final esto ha sido un trabajo que hay detrás mucha gente que te ayuda de diferente manera, entonces es un trabajo coral, que se va a dar por la radio, ¿no? En directo y para poder oír cuando queráis. Por Chapa Iratia, para agradecer a Chapa que nos dé la posibilidad de emitir en directo y agradecer a dos personas que me convencieron para que te trajese a ti hoy aquí, ¿no? Para celebrar el 10º aniversario. Que comentar que también, aparte de traer, que se me ha olvidado decir en euskera, gente tan significativa como Carlos Taibo, también no nos olvidamos de lo local. Entonces, iremos haciendo achandas aquí presentaciones de libros y también en los barrios, ¿no? Al final, para no olvidar también lo de aquí. Y había dos personas eso que me convencieron para traerte, una es Roberto Merino y la otra es Luciana Alfaro, que aprovecho que ella está en Perú para mandar un abrazo a ella, a su familia y especialmente a su hermana. Eta beste gabe, bueno, Carlos Taibo entzute de Torrizate, orduan ante el colapso libre en orquespena.
Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Hace fácilmente 20 años que falto de Vergara. Hubo una época, algunos lo sabéis, que era un asiduo como charlista en esta localidad. Bueno, pues que no tenga que esperar 20 años para venir otra vez. Este libro que presento hoy, Ante el colapso, es una obra un poco extraña. ¿En qué sentido lo digo? Es un libro de encargo. La verdad es que mi experiencia con los libros de encargo no ha sido mala. De hecho, creo que aquella de mis obras que mayor difusión ha tenido fue un libro de encargo, una historia de la Unión Soviética que me encomendaron en fecha tan lejana como 1993 y que ha tenido muchas reediciones, algo que invitaría cautelosamente a llegar a la conclusión de que los ojos ajenos ven mejor que los míos en lo que respecta a qué es lo que interesa a la gente. En el caso de este libro, el encargo procede de la editorial en la que comúnmente publico, Catarata, que abrió hace un año, en el otoño de 2018, una nueva colección con el título genérico, creo que es algo así como ¿qué significa ser de izquierdas hoy? Cuando me plantearon redactar esta obra, yo la concebí inicialmente como una réplica a los dos primeros títulos de esa colección, que habían sido escritos el primero por un dirigente de Podemos y el segundo por un diputado socialista. Debo confesaros que mi réplica era un poco extraña, de nuevo. ¿Por qué? Porque yo no había leído esos dos libros ni pienso leerlos. Pensé simplemente qué es lo que dirían y planteé una opción alternativa. Y el resultado final, no particularmente premeditado, es una obra que, a mi entender, resume mal que bien lo que he hecho en los últimos 25 o 30 años. Por sus páginas pasan el hundimiento de los sistemas de tipo soviético, la globalización capitalista, la hegemonía imperial de Estados Unidos, las miserias de la Unión Europea, la perspectiva del decrecimiento y la teoría del colapso, todo ello desde una perspectiva, desde un horizonte mental libertario que creo que queda bien reflejado en el subtítulo de la obra, por la autogestión y por el apoyo mutuo. Afortunadamente no hay nadie que haya leído todos mis libros y que pueda decir en plenitud que no agrego nada particularmente nuevo en estas páginas, pero sospecho que para el resto del mundo pueden servir como una introducción a lo que he intentado hacer, no sé si interesante o no, pero en cualquier caso relativamente novedosa. Lo que yo me propongo hacer en los próximos minutos es aislar 10 palabras que intuyo resumen, mal que bien, el contenido general de esta obra. ¿Cuál es la primera de esas palabras? La primera palabra es globalización. Tengo yo la impresión de que la globalización es un gol que nos metieron en su momento. Muchas veces he pensado que tal vez a principios de la década de 1990 un grupo de expertos fue convocado con el propósito de que ideasen o rescatasen un término que de la noche a la mañana pasase a retratar en clave positiva lo que hasta entonces comúnmente habíamos descrito con ojos negativos al amparo de términos como capitalismo o imperialismo. Y hay que reconocer que quienes decidieron reflotar la palabra globalización, digo reflotar porque ya existía pero tenía usos muy limitados, realizaron inicialmente su trabajo con enorme talento. Es verdad que con el paso del tiempo y en virtud en buena medida de la tarea de zapa ejercida por los críticos de la globalización, pasamos a utilizar esa palabra agregando por detrás algún adjetivo que nos permitiese reconstruir discurso crítico. Y empezamos a hablar de globalización neoliberal o de globalización capitalista. Debo confesaros que prefiero claramente el último de estos términos, que nos permite recuperar la palabra que el sistema, con su lógica argumental, pretendía desterrar de nuestros labios. ¿Cuáles son, en una ojeada muy rápida, algunos de los rasgos que vendrían a justificar que, aun a regañadientes, aceptásemos para describirlos la palabra globalización? El primero es una primacía radical de la especulación. El segundo, una aceleración formidable en los procesos de fusión de capitales. El tercero, una apuesta en provecho de la deslocalización, encaminada a trasladar a otros escenarios geográficos empresas enteras en busca del beneficio más descarnado. La cuarta, la desregulación, orientada en este caso a posibilitar la desaparición de las normas legales que en su momento establecieron algún obstáculo en lo que respecta a los derechos de los capitales. Y la quinta y última, por dejarlo ahí, un crecimiento espectacular de las redes del crimen organizado. Siempre que pienso en la globalización, me da por sugerir que lo que hay por detrás es una apuesta en provecho de la gestación de un paraíso fiscal de escala planetaria, en virtud del cual los capitales, y solo los capitales, podrán moverse a lo largo y ancho del globo, desentendiéndose por completo de cualquier consideración de cariz humano, social o medioambiental. Cuando alguien me pregunta cuál es, a mi entender, en fin, la filosofía de fondo de la globalización capitalista, suelo responder rescatando una reflexión que formuló en su momento un señor llamado Lawrence Summers, economista jefe del Banco Mundial que corrió a cargo de la redacción de un informe de una institución, de esta institución financiera internacional, relativo a los problemas medioambientales. La tesis principal que manejaba Summers sugería que está justificado transferir a los países pobres las industrias contaminantes. Y al respecto aducía tres grandes argumentos. ¿Cuál era el primero? Como quiera que los salarios son más bajos en los países pobres, los costos económicos derivados de la contaminación y provocados por el crecimiento en el número de enfermedades y de muertes serán afortunadamente también más bajos en los países pobres. ¿Cuál era el segundo de sus argumentos? Como quiera que en buena parte del tercer mundo la contaminación todavía es escasa, parece justificado contaminar donde menos se justificó con anterioridad. Cito literalmente al personaje: siempre he pensado que los países de África están demasiado poco contaminados y que la calidad del aire es probablemente excesiva e innecesaria en comparación con lo que ocurre en la capital federal mexicana o en Los Ángeles. ¿Cuál es el tercero y último de los argumentos de Summers? Como quiera que los pobres son pobres, no cabe esperar que se preocupen en demasía por los problemas medioambientales. Rescato de nuevo una cita literal. La preocupación por un agente que causa una posibilidad entre 1 millón de contraer un cáncer de próstata será con certeza mucho mayor en un país en el que la población vive lo suficiente como para contraer un cáncer de próstata que en otro en el que la mortalidad antes de los 5 años de edad es de 200 por mil. Una activista india antiglobalización muy conocida, Vandana Shiva, glosó las opiniones de Summers afirmando que, al parecer, a los ojos de determinados economistas, la vida de los seres humanos tiene un valor diferente en el norte rico y en el sur empobrecido. En el otoño del año 2008, salía un día de mi casa en Madrid, compré el periódico y vi que en la página 2 aparecía una noticia que daba cuenta de los primeros nombramientos del recién elegido presidente norteamericano Barack Obama, los primeros nombramientos del equipo económico de Barack Obama. La figura prominente en esos nombramientos era un señor llamado Lawrence Summers, algo que me temo debía haber abierto los ojos a tantas personas que fueron víctimas de una ilusión óptica al calor de las políticas de aquel presidente estadounidense. La segunda palabra que quiero recuperar es la palabra crecimiento. Lo he dicho muchas veces. En la visión dominante en nuestras sociedades, el crecimiento económico es, lo voy a contar así, una bendición de Dios. Lo que se nos viene a contar es que allí donde hay crecimiento económico hay también cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, niveles altos de consumo, la pobreza, la desigualdad, el desempleo, en fin, no ganan terreno. Creo yo que sobran las razones para recelar de todas estas supersticiones. Me vais a permitir que de manera casi telegráfica enuncie media docena de esas razones. Primera, el crecimiento económico no genera o no genera necesariamente cohesión social. China, como sin duda sabéis, ha crecido notablemente en las 2 últimas décadas. No creo que nadie afirme en serio que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 20 años atrás. Segunda, la relación entre el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en el transcurso de las 3 últimas décadas, una etapa en la cual han procedido a destruir, en términos objetivos, numéricos, puestos de trabajo. Tercera, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles, que configuran un legado dramático en términos de los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. Cuarto, en paralelo con lo anterior, el crecimiento económico facilita el agotamiento de recursos básicos que sabemos de nuevo no van a estar a disposición de los miembros de esas futuras generaciones que acabo de mencionar. Quinta, el crecimiento económico de los países ricos bebe, en un grado u otro, del expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres, algo que debiera configurar un problema moral elemental para todo el mundo. Sexta y última, en términos individuales, el crecimiento económico posibilita el asentamiento de un genuino modo de vida esclavo, en virtud del cual tendemos a pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Siempre que me refiero a esto, del modo de vida esclavo, procuro recuperar una anécdota omnipresente en la bibliografía sobre decrecimiento. En una de sus muchas versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se encuentra medio adormilado junto al mar, un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. Trabajará muchas horas cada día, ¿verdad? Bastantes. ¿Cuántas horas trabaja, como media cada jornada? Bueno, yo le echo a la pesca un par de horitas o tres. ¿Pero qué me dice usted y qué hace con el resto de su tiempo? Yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así?, reacciona airado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Porque de trabajar más, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante abriría una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Con el paso de los años montaría una oficina en la capital federal. ¿Y para qué? Un tiempo después abriría delegaciones en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en la bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65 o 70 años podría retirarse tranquilamente, dejar de trabajar y venir a vivir aquí a este pueblo para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer a beber unas cervezas. Todo lo que se le proponía luego de decenios de trabajo extenuante era paradójicamente aquello de lo que ya disfrutaba en el momento presente. Siempre que cuento esta historia me veo en la obligación de reconocer que incorpora muchas fugas, algunas de ellas, por cierto, importantes. No explica, por ejemplo, de manera conveniente, cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero os pido que por una vez aparquemos esta dimensión de la discusión. La tercera palabra que quiero recuperar es la palabra capitalista. Capitalismo. Supongo que la mayoría de las personas que estáis aquí sois anticapitalistas. Permitidme que subraye, a tono con algo que medio dije antes, que no es lo mismo ser antineoliberal que ser anticapitalista. Uno puede rechazar el neoliberalismo por entender que es una versión extrema e indeseable del capitalismo, pero aceptar al mismo tiempo la lógica de fondo de este último. O puede, y creo que esto es francamente lo recomendable, rechazar al mismo tiempo el neoliberalismo y el capitalismo. En el mundo libertario en el que me muevo, la principal concreción orgánica de una propuesta anticapitalista, en términos históricos, ha sido el anarcosindicalismo. Siempre que digo esto de la principal concreción orgánica me trabo, porque se me cruza en la cabeza la imagen de aquella estimulante figura intelectual que era el ministro del Interior Jorge Fernández Díez, el ministro del Interior con Rajoy. ¿Por qué? En una rueda de prensa, el señor Fernández Díez afirmó que había sido desactivado un grupo anarquista sorprendentemente bien organizado. A este señor habría que recomendarle que leyese un manual de teoría política elemental. Los anarquistas no están contra la organización, están contra las formas coactivas o coercitivas de organización, lo cual no es exactamente lo mismo. Las cosas como fueren, siempre que tengo la oportunidad, sugiero que un sindicalista en particular, un trabajador en general, debe hacerse tres grandes preguntas. La primera es la relativa a cómo trabajamos. Las palabras alienación y explotación han desaparecido llamativamente del lenguaje de las cúpulas de los sindicatos mayoritarios españoles, cuando definen y poderosamente nuestra vida cotidiana dentro y fuera de los centros de trabajo. La segunda de las preguntas nos interroga sobre ¿para quién trabajamos? Esta era la pregunta principal que se hacían los sindicalistas de la CNT y de la UGT antes de 1936, cuando su horizonte mental implicaba cuestionar el capitalismo como un todo y desear fervientemente dejarlo atrás. Hoy pareciera de nuevo como si a los ojos de los integrantes de las cúpulas de los dos sindicatos mayoritarios españoles el capitalismo fuese el aire en el que inexorablemente nos tenemos que mover. La tercera y última pregunta se refiere a qué hacemos, qué bienes generamos, qué servicios dispensamos. No vaya a ser, por ejemplo, que aquello que hacemos hoy ponga en un brete los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. La cuarta palabra que quiero recuperar es la palabra democracia. No sé yo si la palabra democracia no estará tan gastada que quienes nos empeñamos en defender la democracia directa haríamos bien en buscar otra diferente para retratar lo que queremos postular. Ocurre algo similar, me parece a mí, a lo que sucede con quienes defienden respetablemente, en el caso del Estado español, una segunda transición. La primera fue tan nefasta que, si uno quiere defender algo diferente, tal vez sería saludable que buscase un término también distinto para retratarlo. Me parece que es fácil enunciar los términos generales de la crítica libertaria, y no solo libertaria, de la pseudo-democracia liberal. Lo hago así. Es una forma de pseudo-democracia que se levanta sobre un sistema caracterizado por lacerantes desigualdades, que responde en el fondo al propósito de ratificar esas desigualdades. Bebe de mayorías artificiales que son el producto de una dramática distorsión de las querencias de la población. En su trastienda operan formidables corporaciones económico-financieras que son las que dictan las reglas del juego en las materias realmente importantes. Cuando, en fin, las cosas vienen mal dadas, esa forma de pseudo-democracia no duda en hacer uso de la violencia a través de la represión que conocemos en nuestras calles o a través de golpes de Estado asestados en los países pobres que tienen la mala fortuna de disponer de materias primas golosas. De esta crítica libertaria, de la pseudo-democracia liberal, se derivan consecuencias en muchos ámbitos diferentes. Voy a procurar aislar dos. El primero se refiere a la eterna discusión relativa a las elecciones. Asumiré de buen grado que en el propio mundo libertario hay percepciones eventualmente diferentes en lo que atañe a lo que corresponde hacer con las elecciones. La posición probablemente mayoritaria defiende lo que se llama abstención activa. Pero hay quienes piensan, en un segundo escalón, que la abstención activa es indirectamente una forma de participar en las elecciones en la medida en que reclama otorgar a éstas un relieve que no les corresponde. Hay tal vez una tercera posición que a mi entender quedó bien retratada en un antiquísimo artículo de Ricardo Mella, publicado en 1909. Interpreto yo que en ese texto Mella nos estaba diciendo: si queréis acudir a votar, hacedlo. Si queréis absteneros, hacedlo también. A mí lo que me interesa saber es lo que hacéis los 364 días restantes del año. Recomendación singularmente adecuada en momentos como estos que se caracterizan por una dramática desmovilización en el terreno económico, social o sindical. La otra gran discusión que entre nosotras se deriva de las críticas a la democracia liberal es la relativa en el Estado español a la República y a la monarquía. No deseo ignorar que en ese Estado La discusión sobre la República tiene dimensiones emocionales que faltan en otros escenarios geográficos. Tampoco quiero desconocer que la irrupción de una república tendría la virtud innegable de permitir que nos deshiciésemos de una institución lamentable como es la monarquía. Pero debo confesaros que me cuesta mucho trabajo identificar virtudes adicionales derivadas de la irrupción de una república. Me limitaré en este caso a recordaros algo que a buen seguro sabéis. Portugal, Francia e Italia son repúblicas. No creo que su panorama político, económico y social sea ni mejor ni peor que el nuestro, algo que me invita a concluir que ninguna de las discusiones principales pasa por la relativa a la República. Es fácil, en fin, a mi entender, resumir el contenido de la propuesta libertaria en el terreno político. Hablaré al respecto de tres grandes conceptos: democracia directa, acción también directa y, en fin, autogestión. La democracia directa se opone a las formas de democracia delegativa o representativa y lo hace desde un rechazo que me voy a permitir calificar de visceral, de liderazgos y de personalismos. La acción directa reclama que en todo momento y lugar retengamos una plena capacidad de dirección y de control sobre lo que hacemos y procuremos por añadidura que lo que hacemos se ajuste en sus medios a los fines que deseamos alcanzar. La palabra autogestión, en fin, parece que se expandió al calor del mayo francés de 1968. El concepto, sin embargo, existía desde mucho antes. Permitidme que os recuerde que en el Estado español la cultura y las prácticas autogestionarias eran muy poderosas antes de la Guerra Civil que se inició en 1936. A menudo habréis oído hablar de las colectivizaciones libertarias en el campo aragonés y en la industria catalana. Me temo que en este caso el adjetivo libertarias no es el más adecuado. ¿Por qué? Porque en esas colectivizaciones participaron muchos militantes de la UGT socialista, algo que me interesa subrayar para apuntalar la idea de que las prácticas autogestionarias rompían las fronteras del propio mundo libertario. Me parece que estamos obligados a preguntarnos qué ha quedado de todo eso. Responderé con un punto de ironía. Los dos sindicatos mayoritarios españoles, con centenares de miles de afiliados, con recursos económicos razonablemente importantes, ¿qué tipo de proyecto autogestionario han sido capaces de desarrollar en el transcurso de los 40 últimos años? Una modestísima agencia de viajes. Algo que me temo retrata de manera cabal la deriva no precisamente afortunada del grueso del movimiento obrero español. La quinta palabra que quiero recuperar es la palabra Estado. En este caso, me voy a limitar a señalar que el mundo libertario tiene que hacer frente a dos retos o a dos riesgos vinculados con el Estado. El primero, y a mi entender el menos importante, asume la forma de una obsesión tal con la institución Estado que olvidemos que hay muchas formas de alienación y de explotación que no pasan o no pasan necesariamente por esa institución. Si aceptamos con Marx, y creo que tenemos que hacerlo, que el Estado es un aparato al servicio de la clase dominante, estaremos en la obligación de preguntarnos por los otros muchos mecanismos que esa clase emplea para ratificar su dominación. Me interesa más, mucho más, el segundo riesgo. Hay sillas libres aquí delante, ¿eh? Las hay. El segundo riesgo asume la forma de una dramática superstición, la que sugiere que el Estado, en esencia, es una institución que nos protege. Creo que al respecto bastaría con que recordemos la dimensión represivo, militar, policial, autoritaria, carcelaria, intrínseca a la institución Estado. Pero admitiré de buen grado que el principal debate que se refiere a esta discusión es el relativo a los llamados estados del bienestar. No sé si habéis reflexionado en algún momento sobre esta curiosa expresión que embellece gratuitamente la realidad correspondiente. De nuevo, me parece que es fácil enunciar los términos generales de la crítica libertaria de los estados del bienestar. Lo hago así. Son formas de organización económica y social propias del capitalismo y desconocidas por completo fuera de este. Dificultan hasta extremos inimaginables el despliegue de prácticas de autogestión desde abajo. Beben de la filosofía mortecina de la socialdemocracia y del sindicalismo de pacto. No han venido a liberar, como anunciaban, a tantas mujeres que son hoy víctimas de una doble o de una triple explotación. No exhiben ninguna condición solidaria con los habitantes castigados, preteridos, explotados de los países del sur. En fin, tampoco muestran ninguna actitud solvente en relación con la crisis ecológica, tanto más cuanto que la figura Estado del Bienestar vio la luz en un momento histórico, la llamada era del petróleo barato, que visiblemente ha quedado atrás. No me gustaría que malinterpretaseis lo que acabo de decir. Yo no le estoy pidiendo a un anciano que renuncie a su pensión o a la atención que le dispensan en un ambulatorio de la Seguridad Social. Creo que la mayoría de los libertarios, admito que la discusión es más compleja, defienden lo público, lo común, en el buen entendido de que etiquetan esa defensa y hablan de lo público socializado, de lo público autogestionado. Lo digo de otra manera. Hace unos años, ya me pierdo cuántos, se produjeron movilizaciones estudiantiles en repudio de la LOE, de la Ley Orgánica de Educación. Cuantas veces tuve la oportunidad, al calor de esas movilizaciones, defendí una enseñanza pública, universal, gratuita, laica y de calidad. Pero un día, mientras enunciaba toda esta retahíla de adjetivos, recordé que cuando yo era un joven estudiante universitario, hace varias décadas, criticábamos agriamente la enseñanza pública porque entendíamos que era un mecanismo central de reproducción de la lógica del capital. Y ojo que no íbamos desencaminados. Quien piense que la enseñanza pública nada tiene que ver con la entronización de la lógica de la productividad, de la competitividad y del consumo, me temo que le está dando la espalda a la realidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha sucedido es que hemos ido retrocediendo de tal manera que en un momento determinado, cargados de respetable razón, decidimos cavar una trinchera y salir en defensa de la enseñanza pública. Bien está que lo hagamos, repito, pero tendremos que etiquetar esa defensa y defender lo público, lo común, autogestionado, socializado. Lo digo, en fin, de una manera más. Yo he trabajado durante 30 años en un departamento de ciencia política de una universidad pública. Si alguien me pidiese la elaboración de un informe relativo a las actividades de cariz social, alternativo, solidario, desplegadas por mi departamento, yo entregaría un puñado de hojas en blanco. Lo público por sí solo no es garantía de nada o es garantía de muy poco. La sexta palabra que quiero poner sobre la mesa es la palabra colapso. Debo señalar que no estoy en condiciones de afirmar, sin margen para la duda, que se va a producir un colapso general del sistema que padecemos. Mi argumento es más prudente. Señala sin más que ese colapso es probable, o si tengo que cargar las tintas, que es muy probable. Me parece llamativo que muchos pronósticos que auguraban la manifestación de datos poco saludables y la volcaban en el año 2100 empiezan a anticipar esa manifestación en el tiempo y la sitúan en el 2060, en el 2040 o en el 2020 a la vuelta de la esquina. Cuando hablo del colapso, ¿qué es lo que tengo dentro de la cabeza? Voy a intentar atribuir a ese concepto cuatro características. El primero es el carácter irreversible del proceso correspondiente, que es, al fin y al cabo, lo que distingue el colapso de una mera crisis. Cuando hablamos del colapso, damos por descontado que no es posible regresar al escenario anterior, algo que por la vía de la intuición no asumimos con tanta facilidad en el caso de una crisis. Un segundo elemento articulador importante asume la forma de una pregunta. ¿El colapso es, en esencia, un proceso o se trata, por lo contrario, de un momento? En una primera lectura parecería evidente que estamos ante un proceso. Si nos estamos refiriendo a las consecuencias del cambio climático, sabemos que una de ellas, principal, es un crecimiento paulatino, procesual, de la temperatura media del planeta. Si nos estamos refiriendo al agotamiento del petróleo, sabemos de nuevo que ese agotamiento es paulatino, procesual. Debo recordaros, sin embargo, que la lógica del capitalismo contemporáneo es muy a menudo la del estallido de las burbujas especulativas, financieras e inmobiliarias. Intentemos salir de este entuerto. Creo que lo razonable es afirmar que el colapso es fundamentalmente un proceso que puede conducir, sin embargo, a un momento preciso a partir del cual ese proceso se haga irreversible. Un tercer elemento importante lo aporta el concepto de complejidad. Igual alguna de las personas que estáis aquí habéis tenido la oportunidad de leer el libro de Jared Diamond titulado Colapso. En esencia es un estudio de una docena de colapsos registrados en el pasado. ¿Qué sé yo? El Imperio Romano, el Imperio Azteca, la Isla de Pascua, el Imperio Bizantino. En todos ellos, Diamond atribuye un relieve principal a la discusión relativa a la complejidad. ¿Cuál es, en este caso, el argumento principal al que tenemos que acogernos? Cuando las sociedades se van haciendo más complejas, para resolver muchos de sus problemas, necesitan cantidades crecientes de energía en un momento en el que esa energía llamativamente falta. Creo que esta tesis, que evidentemente es demasiado simple, es suficientemente clarificadora para retratar lo que tenemos ahora por delante. Empleo un cuarto y último elemento que impregna el concepto de colapso. En el año 2016 entregué a la imprenta un libro titulado Colapso. No he traído, por cierto, ningún ejemplar. Cuando escribí esa obra, con mucha frecuencia me asaltó la idea de que el concepto de colapso, tal y como nosotras lo utilizamos, tiene una innegable dimensión eurocéntrica o etnocéntrica. Nosotras entendemos lo que significa la palabra colapso porque damos por descontado que todavía no estamos en el colapso, de tal manera que comparamos nuestra realidad presente con lo que puede suceder en el futuro. Explicar qué es el colapso a una niña nacida en la Franja de Gaza me parece extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque su vida ha sido un colapso permanente. No tiene esa posibilidad de comparación que acabo de mencionar. Algo que me interesa subrayar a efectos de llamar la atención sobre el hecho de que el colapso no es algo que pueda ocurrir en el futuro. Es la realidad presente de la vida de la mayoría de los seres humanos, algo que conviene no olvidar. El séptimo término que voy a recuperar es la palabra transición. Ya aviso que en este caso no la empleo en el sentido que antes invoqué, vinculado con conceptos como el de transición española. Me refiero a la perspectiva que abrazan lo que algunos expertos llaman los movimientos por la transición ecosocial. Cuando tengo que resumir cuál es, a mi entender, la propuesta de esos movimientos, me sirvo de seis verbos: de crecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar y descomplejizar nuestras sociedades. ¿Por qué, en primer lugar, de crecer? Si vivimos en un planeta con recursos limitados, y vivimos, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran las razones para concluir que hemos dejado muy atrás, que hemos violentado las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Pensad que, según una estimación, la huella ecológica del Estado español es de 3,0 ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en el Estado español precisamos tres veces su territorio. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión inaudita, ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras, sobre los derechos de muchos de los habitantes del sur y sobre los miembros de muchas de las especies con las que, sobre el papel, compartimos el planeta. En este orden de cosas, la perspectiva del decrecimiento nos dice que en el norte rico inexorablemente tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo. Pero reivindica al mismo tiempo la introducción de principios y valores muy diferentes de los que hoy empleamos. ¿Cuáles son en un rápido recorrido? La necesidad de recuperar la vida social, que hemos ido dilapidando, obsesionados como estamos por la causa de la productividad, de la competitividad y del consumo. El ocio creativo, frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que se nos ofrecen por todas partes. El reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. La urgencia de reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras que empleamos. La necesidad de recuperar la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. O, en fin, y por dejarlo ahí, en el terreno individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Más sencillo es explicar el significado del segundo verbo, desurbanizar, o si quiero retratar la cuestión desde el otro lado del espejo, reruralizar nuestras sociedades. No descubro nada cuando afirmo que muchos de nuestros abuelos o abuelas dejaron el medio rural para pasar a vivir en las ciudades en las que entendían legítimamente que el escenario era más habitable. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. En cualquier caso, las personas que son moderadamente conscientes del riesgo de un colapso general del sistema que padecemos saben que una de las pocas respuestas eficientes de las que disfrutamos al respecto es la que pasa por recuperar muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que nos empeñamos en descalificar como si fuesen primitivos y atrasados. Admitiré de buen grado que el tercer verbo, destecnologizar, incorpora cierta dimensión provocadora. Si tengo que retratar la cuestión de manera más mesurada, me limitaré a señalar que creo que estamos en la obligación de pensar críticamente cuál es la condición de muchas de las tecnologías que el sistema generosamente nos regala. No vaya a ser que no tengan esa dimensión emancipadora, libertadora, que comúnmente les atribuimos. John Sersan es el principal teórico de lo que se llama el anarcoprimitivismo. Es un pensador desmesurado, pero por momentos tengo la impresión de que solo los pensadores desmesurados son realmente interesantes. Sersan afirma categóricamente que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la impronta de la división del trabajo, de la jerarquía y de la explotación. Es un argumento serio que conviene tomar en consideración. Repito que yo no voy tan lejos. Me limito a exhortar a analizar críticamente cuál es la condición de las tecnologías que nos regalan. El cuarto verbo que invoqué es el verbo despatriarcalizar. Dentro de unos minutos voy a defender la construcción de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Esos espacios existen ya y en muchos casos han progresado, en efecto, en el camino de la autogestión y de la desmercantilización, cuando conservan incólumes la mayoría de las reglas del juego propias de la sociedad patriarcal. Según una estimación, el 70% de los pobres y el 78% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres. Siempre digo lo mismo, son porcentajes muy llamativos. No estamos hablando de un 52% de mujeres pobres confrontado con un 48% de hombres. Nos estamos refiriendo a la distancia abismal que separa un 70% de un 30%. Según otra estimación, admitiré que controvertida, las mujeres realizan el 67% del trabajo cuando reciben a cambio el 10% de la renta. En estas condiciones me temo que afirmar que los problemas atávicos de marginación simbólica y material de las mujeres están en afortunada vía de resolución es literalmente darle la espalda a la realidad. He hablado en un quinto escalón de la urgencia de descolonizar nuestras sociedades. El año pasado entregué a la imprenta un libro titulado Anarquistas de Ultramar, que en esencia es un intento de examinar cómo los primeros anarquistas que llegaron a los países del sur, en las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras del XX, afrontaron la cuestión colonial. Y mi conclusión es que, aunque eran gentes muy admirables por muchos conceptos, en este terreno naufragaron. Me parece que estamos en la obligación de recordar los derechos de los pueblos originarios, de restituir los recursos que sustrajimos en su momento y de realizar un ejercicio de aprendizaje que permita recuperar un mundo que a menudo desplegaba de forma espontánea y despliega prácticas objetivamente libertarias vinculadas con la autogestión y con el apoyo mutuo. He hablado, en fin, de la necesidad de descomplejizar nuestras sociedades. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con un correlato muy delicado. Cada vez somos más dependientes, cada vez somos menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán falleció en Madrid hace 7 años. En sus 2 últimos libros, casi póstumos, repetía machaconamente una idea. Decía: muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran, paradójicamente, en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra. Han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural. Y son, en último término, paradójicamente, mucho más independientes de lo que lo somos nosotras. Creo que no pido ningún ejercicio lujuriante de imaginación cuando os demando que os preguntéis qué ocurrirá en un lugar como este en el que estamos, Vergara, si dejan de llegar los suministros de petróleo. Todo esto literalmente se hundirá de la noche a la mañana. Si queremos recuperar independencia, inexorablemente tendremos que aceptar sociedades menos complejas. La octava palabra que me interesa rescatar es la palabra ecofascismo. Ya sé que resulta moderadamente sorprendente, porque estamos acostumbrados a concluir que el prefijo eco acompaña realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Me veo en la obligación de recordaros que en el Partido Alemán Nacional Socialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter, no sé si decir ecologista o ecológico, poco importa, que defendía la vuelta, criticaba las consecuencias negativas de la industrialización, hablaba, en fin, y en su caso, prácticas de carácter vegetariano. Todo ello, naturalmente, al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás. Muchas veces, en los últimos años, he recomendado la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro, en su versión castellana, se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio alemán en Polonia, comienza el siglo XXI entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta, antes bien, a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado, de ecofascismo. Bien podéis intuir que por detrás de la propuesta ecofascista está en lugar central una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente. De tal manera que se trataría, en la versión más suave, de marginar a quienes sobran. Esto ya lo hacen. Y en la más severa, literalmente, de exterminarlos. La novena y última palabra que quiero recuperar es la palabra espacios. Ya me referí antes de pasada a esto. Le doy otra vuelta a la cuestión. En los círculos en los que yo me muevo, la discusión sobre el colapso provoca dos grandes reacciones. La primera es crudamente realista y nos viene a decir que no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única fórmula que permita que la mayoría de las personas con las que convivimos tomen nota de sus obligaciones. Esta primera percepción es, sí, crudamente realista, pero al mismo tiempo resulta fácil comprobarlo, tiene cierto carácter desmovilizador y parece ignorar por añadidura que el colapso se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de resolverlos. La segunda de las reacciones tiene un carácter voluntarista en la medida en que disfruta de un apoyo social muy limitado. Nos dice que tenemos que salir con urgencia del capitalismo y que lo que hoy está al alcance de nuestra mano, no digo que sea nuestro proyecto de fondo, es abrir espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y ojalá despatriarcalizados. Dije antes que esos espacios existen ya. Estoy pensando en lo que significan muchos grupos de consumo, algunas ecoaldeas, las cooperativas integrales, las formas de banca ética y social que se han ido perfilando, o en fin, y por dejarlo ahí, el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario o cooperativo se han hecho con el control de empresas que estaban al borde del cierre. Yo tengo buena relación personal y muchas disensiones con algunos de nuestros principales economistas socialdemócratas que siguen porfiando en convencerme de que la máxima prioridad pasa, qué sé yo, por construir una banca pública. Estoy obligado a formular al respecto una pregunta insidiosa. ¿Cuánto tiempo nos queda? Quienes, a mi entender, han trabajado seriamente sobre el concepto de colapso afirman que este último no es para dentro de 100 o 150 años. Sugieren que el periodo crítico al que debemos prestar atención es el que separa el 2020 del 2050. Vuelvo a utilizar la misma metáfora, a la vuelta de la esquina. Esos espacios autónomos que acabo de defender, a mi entender, solo tendrán sentido pleno si se federan entre sí y si acrecientan su dimensión de confrontación con el capital y con el Estado. En el buen entendido de que, de nuevo, hay divergencia de opiniones en lo que respecta a para qué van a servir. Hay quienes responden, nos van a servir para esquivar el riesgo del colapso. Y hay quienes, sospecho más lúcidos, afirman, nos van a servir como escuelas para movernos en el momento posterior al colapso. La décima y última palabra que quiero recuperar es la palabra realismo, que cubre cinco conclusiones que pretenden mal que bien resumir lo que acabo de contaros. ¿Qué dice la primera de esas conclusiones? Debo confesaros que no tengo ninguna fe depositada en las instituciones. Me parece que estas últimas se hallan dramáticamente subordinadas, lo dije antes, a los intereses de poderosas corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda. En el mejor de los casos, abrazan proyectos de capitalismo verde que concibe la ecología como una fuente de beneficios adicional y siempre se mueven conforme a horizontes cortoplacistas cuando la mayoría de los problemas importantes reclaman de perspectivas de medio y de largo plazo. Lo he dicho muchas veces en los últimos años. Las fuerzas políticas emergentes y las no tan emergentes entre nosotras plantean a menudo discusiones interesantes en lo que respecta a la condición del régimen que padecemos, pero infelizmente poco o nada de interés nos dicen sobre la naturaleza del sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en la división de poderes, en la discusión sobre la república y la monarquía. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero al sistema? En todo aquello de lo que no hablan los integrantes de esta plaga contemporánea que son los tertulianos de las radios y de las televisiones. En el capitalismo, en el trabajo asalariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la sociedad patriarcal, en las guerras imperiales, en la crisis ecológica, en el colapso. ¿Cuál es la segunda de las conclusiones que anunciaba? Me parece que estoy en la obligación de identificar una habilidad ingente del sistema que padecemos, la de conseguir que no nos hagamos las preguntas realmente importantes. Pongo un ejemplo que creo ilustra bien lo que quiero decir. El discurso dominante dice desde tiempo atrás que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la pregunta principal que consiguen que no nos hagamos? ¿Realmente nos interesa mantener esto que hemos alcanzado? ¿O obtendríamos numerosísimas ventajas derivadas de prescindir de muchos de sus elementos? Imaginad que mañana el presidente de la Federación Rusa, el señor Putin, a los ojos de algunas personas una suerte de Che Guevara del siglo XXI, cómo han cambiado las percepciones, anunciase que su país ha descubierto en las aguas del océano glacial ártico una gigantesca bolsa de hidrocarburos llamada a permitir que el consumo planetario de energía se mantenga conforme a los niveles actuales durante una década más. ¿Alguien piensa en serio que aprovecharíamos esos 10 años para reflexionar críticamente sobre la sinrazón de nuestras sociedades? Doy por descontado que dentro de una década tendríamos que plantear las discusiones literalmente en los mismos términos en los que tenemos que hacerlo ahora. ¿Cuál es la tercera conclusión? Tengo aquí delante un comunicado que emitió en su momento una agencia de noticias brasileña. Da cuenta de algo que sucedió un día que a buen seguro tenéis presente, el 11 de septiembre del año 2001. El día de los atentados de Nueva York y de Washington. El comunicado dice así: 35.615 niños murieron de inanición el 11 de septiembre de 2011. Víctimas, 35.615 niños. Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Lugar: Países pobres. Programas especiales de televisión: ninguno. Artículos de prensa, ninguno. Mensajes del presidente, ninguno. Actos de solidaridad, ninguno. Minutos de silencio, ninguno. Foros organizados, ninguno. Mensajes del Papa, ninguno. Mercados bursátiles, no les importó. Euro siguió su camino. Nivel de alerta, cero. Movilización militar, ninguna. Teorías de conspiración, ninguna. Principales sospechosos, países ricos. Creo que no es preciso que os recuerde que si esto sucedió el 11 de septiembre del 2001, volvió a ocurrir el día 12, reapareció el 13, se manifestó de nuevo el 14, hasta hoy. En estas condiciones afirmar, como a menudo lo hacen algunos responsables políticos, muchos, que el terrorismo internacional es el principal problema que se plantea en el planeta, obliga a reflexionar crudamente sobre las capacidades mentales de estas gentes. ¿Cuál es la cuarta y penúltima conclusión que quiero trasladaros? Lo que yo interpreto que se nos echa encima es un proceso muy crudo de cambio radical en un sinfín de reglas del juego, de tal manera que sospecho que muchos de los conceptos que hemos barajado hasta hoy y que mal que bien nos han otorgado unas u otras certezas, se van a hundir. Cuando hablo de esto, me viene a la cabeza una historia que escuché hace 20 años y que creo retrata bien la dimensión central de esta discusión. ¿Qué cuenta esa historia? A finales de la década de 1990, se rodó en Estados Unidos una película cuyo argumento principal era que Albania le declaraba la guerra a los Estados Unidos. En una tertulia de intelectuales en Francia, en la que había un albanés, procedieron a discutir si ese filme se podía proyectar en Albania o, por el contrario, hería sentimientos nacionales profundos. Unos pensaban lo primero, los otros sostenían lo segundo. Lo cierto es que el albanés estaba callado, hasta que en un momento determinado el tono de la conversación fue bajando y se escuchó la vocecita del albanés que se limitó a decir: «En Albania no hay cines». Toda esa discusión tan bien fundamentada pericritaba porque faltaba el elemento material que permitía la proyección de la película en Albania. Esto sospecho que nos va a ocurrir al amparo de muchas de las discusiones que vamos a mantener en los años venideros o tal vez que estamos manteniendo ya. Quinta y última de mis conclusiones. En el mes de septiembre de 2011 recibí una invitación para acudir a Turín, en el norte de Italia, para participar en un debate sobre el 15M. Fue un viaje muy breve, de un día y medio, del que recuerdo dos cosas. La primera asumió la forma de una conversación entre un colega francés y otro italiano. Parecía un chiste, pero era una conversación real. En un momento determinado, el francés dijo: «Yo a vosotros, los italianos, no os comprendo. No comprendo cómo podéis admirar, o al menos votar, a un personaje infecto como Berlusconi, que paga prostitutas para sus fiestas nocturnas». El italiano no negó la mayor. Dijo: «Es verdad. Muchos de mis compatriotas admiran o al menos votan a Berlusconi, pero no es por lo que tú acabas de señalar». «¿Y entonces por qué es?». «Lo admiran porque paga a las prostitutas con dinero público, algo que me temo que sitúa el escenario mental en un ámbito diferente a aquel al que estábamos acostumbrados». ¿Qué es lo segundo que recuerdo de aquel viaje a Italia? En las paredes del centro de Turín pendían carteles de propaganda de una revista humorística local. El titular principal decía: «El Estado y la mafia se separan». Y a continuación se recogía una declaración de un dirigente mafioso que afirmaba: «Estaban arruinando nuestra reputación». Me temo, de nuevo, que esto es un retrato cabal de lo que tenemos delante de los ojos. Acabo. De un tiempo a esta parte, me da por afirmar que me encuentro inmerso en una lucha sin cuartel contra las propuestas realistas. Cuando escucho que alguien dice: «Es que eso que estáis defendiendo no es realista», se me disparan todas las alarmas. No conozco mejor manifestación de las miserias del realismo que la transición política española, materializada en dos grandes partidos que se han turnado durante décadas en el poder y que en sustancia han hecho lo mismo, en dos cúpulas sindicales que infelizmente no se oponen a nada y en una plétora de medios de comunicación que repiten las mismas monsergas mentirosas. Hay una frase muy sonora pero un tanto incorrecta de Bernanos, el novelista católico francés, que me parece da en el clavo de la cuestión. La frase dice: «El realismo es la buena conciencia de los hijos de puta». Invocan la realidad como si viniese dada por la naturaleza y fuese literalmente irreformable, cuando con toda evidencia es la realidad que ellos mismos descaradamente han perfilado en provecho de sus intereses. En estas condiciones, me temo que no nos queda más remedio que ser orgullosamente no realistas. Gracias por haberme escuchado.
Bate, galdean edo bautxia, así que alguien hacer preguntas, el micrófono está abierto.
Naturales, todo en Aragón, en diversos sitios, en los sitios que estaban despoblándose, despoblarlas del todo para hacer pues cotos, al final lo que han hecho ha sido cotos de caza, ¿no? O sea, con esa política y los mimbres que hay hoy en día en la sociedad, ¿cómo se comienza a hincarle el diente a esa situación? Pues yo esta historia la tengo mamada, o sea, que sea consciente, ya son más de 30 años. Y todos los intentos han sido, bueno, han servido para algo, tanto en la lucha contra el Estado, tanto en pueblos ocupados como en otras historias, pero son cosas tan microscópicas. O sea, hay gente que hace verdaderas virguerías. O sea, conozco una gente de Levante, de Valencia, de Almería, que en su pequeño sitio están recuperando lugares que estaban desertificados, haciendo prácticamente cirugía, ¿eh? Y están convertidos en vergeles después de 20, 25 años de curro. Pero claro, eso no es significativo para la geografía, la escala que hay, ¿no? O sea, y la velocidad, porque mientras está ocurriendo eso, alrededor todo se está desertificando a lo bestia, ha sido así. Y la sociedad lo admite de una, no sé, de mala gana o de buena gana, o bueno, el progreso, o sea, liado con el 15M, fui a dos reuniones en Donostia, una en Irún. Y ya cuando me salió uno que con el tema del tren de alta velocidad, que le estaba a favor porque eso era progreso y era puesto de trabajo, y dije, mira, tío, yo creo que no has entendido absolutamente nada de lo que estamos aquí planteando y con esos mimbres, o sea, no sé de dónde se le puede hincar con los periodos de tiempo que se vislumbran para hacer algo, o sea, realmente defendible y que pueda caminar, o sea...
Bien, puedes intuir que tampoco tengo yo ninguna respuesta cabal a lo que planteas. Me limito a sugerir una discusión más general. ¿Por qué, pese a todo, pese a lo que tú acabas de poner sobre la mesa, no tiro por completo la toalla? Por dos razones. La primera, porque intuyo que la conciencia de la proximidad del colapso puede provocar cambios interesantes en la cabeza de mucha gente. De tal manera que eso que no vemos hoy como movimiento reactivo acabe por aparecer. No quiero ser ingenuo. Alguien podrá aducir que, en sentido contrario, muchas de esas personas buscarán el amparo de un proyecto ecofascista y querrán estar entre los, qué sé yo, 2.000 millones de elegidos que salvarán el pellejo. ¿Cuál es la segunda fuente de esperanza? Que la liberación, aunque sea parcial, llegue de los países del sur. Al respecto, recomiendo siempre que sigamos con detalle experimentos como el que se despliega hace un cuarto de siglo en Chiapas, en México, o el que ha cobrado cuerpo en los últimos años en Rojava, esa pequeña región del norte de Siria, donde se despliega un proyecto que ha dado en llamarse de confederalismo democrático. ¿Por qué tengo alguna fe en esto? Porque tengo la impresión de que el problema que tú mencionas, que yo suscribo como tal, se vincula con el hecho de que nosotras, las habitantes de los países ricos, tenemos la cabeza tan carcomida por la lógica mercantil del capitalismo que somos literalmente incapaces de salir de esto. Y sin embargo, muchas gentes que viven en los países del sur, menos marcadas por esa lógica, podrían aportar respuestas. Lo digo de una manera más, echando mano de una consideración de carácter más teórico. Hace varias semanas coloqué en Facebook un comentario que me invitaba a concluir que el movimiento anarquista español anterior a 1936 fue tan interesante por una razón vinculada con esto que acabo de contar, porque en él se sumaron elementos precapitalistas y elementos anticapitalistas. Los elementos precapitalistas se derivaban del origen a menudo campesino de muchos de los militantes de ese movimiento, que a menudo ciertamente vivían en las ciudades y trabajaban en fábricas, pero habían nacido en el campo o eran descendientes de campesinos, con lo cual habían mantenido cierta lógica precapitalista vinculada ante todo con la solidaridad y con el apoyo mutuo. A eso se sumó el discurso de una ideología, el anarquismo, surgida en la Europa del siglo XIX, fundamentalmente en el medio urbano, y que planteaba un proyecto de carácter anticapitalista. Intuyo que esto es lo que tenemos que hacer. Pero debo confesarte que la mayoría de mis esperanzas no tienen que ver con nuestra posibilidad, la de personas como las que estamos aquí, de articular un movimiento alternativo. Sospecho que si ese movimiento surge será más en virtud de la inercia, de la biología, del colapso antes y después de que éste se produzca. Admito que este no es un argumento muy optimista en lo que respecta a nuestras capacidades, pero deja, sin embargo, abiertas algunas ventanas de esperanza en relación con el futuro. Además, sospecho que ese puente que tenéis aquí del AVE deberá estar ya tan corroído que no va a servir para nada nunca, ¿no? Lo cuidan, lo cuidan.
Relativo a la idea de crecimiento que está asociada, supongo, eso que acabas de comentar ahora mismo, ¿no? de ese precapitalismo que hace que estés ligado a unos orígenes mucho más naturales, mucho más sencillos, mucho más solidarios con la idea de decrecimiento, que no tendría que recorrer ese camino inverso que se supone tenemos que recorrer nosotros. Sobre todo en una sociedad en la que sospecho que eso que tú has llamado estado de bienestar, que es lo que se ha vendido desde sociedades, pues desde que vendió muy bien la socialdemocracia, que generó un efecto, digamos, muy hipnótico. Tanto es así, creo, que esa idea de crecimiento cuesta mucho desarrollarla de acuerdo con eso que todo el mundo tiene aceptado como lo que es una sociedad de bienestar y un estado de bienestar, que desde luego poco tiene que ver con la sobriedad, poco tiene que ver con ese abandono, digamos, del... ese fomento de la sociabilidad de nuevo, ¿no? Esa naturalidad con la que uno puede tomar dos cervezas, compartir el trabajo, repartirlo, mejor que compartirlo, para que existan otros las condiciones de posibilidad de esos espacios que tú propones, que yo me apunto más a la idea de que sea una escuela para el futuro que verdaderamente una ruptura con el colapso. Y no sé si estás...
Es una forma de decir, creo, lo mismo que dije antes, con otras palabras. A ver, alguien me podría preguntar cómo reacciona la gente común cuando yo doy una charla sobre decrecimiento. Responderé en un primer escalón que infelizmente no tengo demasiadas oportunidades de dirigirme a la gente común, que normalmente hablo sobre decrecimiento ante públicos más o menos afines. Pero en determinadas circunstancias, como ya llevo mucho tiempo en esto, me he tenido que enfrentar a públicos no necesariamente afines. Y mi impresión es que captan inmediatamente lo del decrecimiento, lo cual no significa que sean capaces de introducir eso en su vida cotidiana. Ojo, no es un problema de la gente que está por ahí, es un problema nuestro también. No presumamos de haber resuelto todas estas tesituras delicadas. Me parece a mí... que esta discusión que tú propones tiene cierta dimensión generacional. Es algo a lo que me gustaría dedicar más tiempo, pero nunca lo encuentro y probablemente carezco de conocimientos. Conceptos como los de sobriedad o sencillez voluntaria, creo yo, que tienen una honda dimensión generacional. No significan lo mismo a los ojos de alguien que nació en 1930, de alguien que lo hizo en 1970 o de alguien que tiene hoy 15 años de edad. Permíteme que proponga algún ejemplo de lo que quiero decir. El primero se refiere a una figura que prácticamente ha desaparecido de nuestros trenes. Una anciana o un anciano que procedía a comer y sacaba un bocadillo y una pieza de fruta. El arrobo con que contemplaban y manoseaban esos alimentos solo se podía explicar porque en algún momento de sus vidas les habían faltado. Quienes nacimos después... tenemos una relación mucho más fría con los alimentos. Parece que damos por descontado que están ahí, a nuestra disposición. Creo que nuestra percepción es mucho menos inteligente que la de esos ancianos. Segundo ejemplo. Todos los años en Madrid recibo una llamada de un grupo de mujeres muy mayores que organizan cada mes una charla. Créedme que la edad media ronda los 80 años de edad. Un grupo de mujeres muy valerosas. Hace como media docena de años, tal vez más, me preguntaron de qué quería hablarles y yo dije que quería hablar de decrecimiento. Pero lo cierto es que el día previsto para mi charla no tuve tiempo de prepararla. Prepararla en este caso significa sentarse un momento en una mesa, pensar en quién te va a escuchar y reorientar en su caso los argumentos, las historias o las anécdotas. De tal manera que yo le conté a esas buenas señoras lo que suelo contar cuando hablo de decrecimiento. Y lo hice, debo confesároslo, con muchas cautelas, con muchos temores. Si tengo que ser un poco exagerado, con el temor de que me linchasen a la salida. Creo que estas señoras entendieron rápidamente lo del decrecimiento. ¿Por qué? Especulo. Probablemente volvieron la mirada a la década de 1950, una etapa por muchos conceptos muy dura de sus vidas, el franquismo más oscurantista y ultramontano. Y sin embargo, el recuerdo que tenían de lo que aquí he llamado sobriedad y sencillez voluntaria era manifiestamente grato. Para entendernos, estoy hablando de un momento en el que un jersey tenía que durar 10 años y en el que era literalmente inimaginable tirar a la basura un mendrugo de pan. Estas buenas señoras, claramente insertas en la lógica de la sociedad de consumo, conservaban, sin embargo, en mi lectura de los hechos, un espacio razonablemente virgen en sus cabezas que, convenientemente estimulado, podía provocar sorpresas en su conducta. Voy a por un tercer y último ejemplo. Sabéis que en las universidades europeas, desde hace, ya me pierdo en el tiempo, 10 años, se aplica el llamado Plan de Bolonia, que en el terreno estrictamente pedagógico introduce una novedad fundamental. Los profesores nos vemos obligados, nos veíamos obligados porque yo ya me he jubilado, esta es una de las orcas caudinas de las que me he liberado, a impartir seminarios, seminarios y seminarios, y los alumnos se ven obligados a padecer nuestros seminarios. Yo creo que el único uso inteligente de ese espacio de tiempo, fue mi convicción y fue lo que hice, era dedicar esas horas a organizar debates con los alumnos. Mi sospecha es que los alumnos no aprendían nada en esos debates, pero yo sí, porque escuchaba lo que decían y recibía una información preciosa, difícil de alcanzar en otras circunstancias. Cuando empecé a impartir seminarios de Bolonia, me quedé profundamente preocupado al certificar el eco que en la cabeza de la mayoría de mis alumnos tenía la idea de que las sociedades solo progresan en virtud de la competición más descarnada, del codazo más salvaje. Y debo confesaros que desmantelar ese argumentario no es nada sencillo, entre otras razones por una. Da cuenta, creo yo, de una parte de la realidad. Alguna vez me armé de valor y sugerí a mis alumnos que leyeran un libro maravilloso, El apoyo mutuo de Kropotkin. Sabemos que Kropotkin fue uno de los principales pensadores anarquistas a caballo entre los siglos XIX y XX, pero a menudo olvidamos que fue un científico de renombre internacional. Sus textos estuvieron muchos años en la Enciclopedia Británica. ¿Qué hace Kropotkin en El apoyo mutuo? Demostrar que hay muy numerosos y muy consistentes ejemplos de sociedades animales que progresan a través de la cooperación y de la solidaridad. Me interesa invocar el carácter biológico del argumento. Bueno, siempre que hablo de esto me gusta terminar recordando, y esto nada tiene que ver ni con tu pregunta ni con lo que acabo de contar, que el primer año de seminarios de Bolonia, durante una semana, dedicamos el tiempo correspondiente a discutir sobre el franquismo y que yo entonces tenía el hábito, el mal hábito, de formular a mis alumnos una pregunta que debía ser respondida a brazo alzado. Y la pregunta era, de quienes estáis aquí, grupos de 40 personas de primero de una facultad de Derecho, ¿quiénes simpatizáis con el franquismo y quiénes no? Y en todos los grupos aparecían 4, 5 o 6 alumnos que declaraban simpatizar con el franquismo, pero en uno de ellos solo levantó el brazo un alumno que por su vestimenta se ajustaba al estereotipo del ácrata de la clase. Pañuelo palestino, pelo y barba muy largos, cinta en la cabeza. Y yo pensé por un momento que era víctima de un programa de cámara oculta a ver cómo reaccionaba. Y yo reaccioné mal, porque le dije, vale, te estás descojonando de mí. Y el pobre hombre ofreció esa explicación tan socorrida de los numerosos pantanos que había construido Franco. Bueno, aquel día llegué a casa, era un miércoles y me tocaba a mi hija Ana, que tenía entonces 15 años, y yo estaba muy marcado por el debate sobre el franquismo y nada más llegar le digo, oye Ana, por cierto, tú de Franco y del franquismo, ¿qué piensas? Rápidamente dijo, era un hijo de puta. Dice, bueno, pero ¿sabrás algo más? Y me dijo, sí, que era el abuelo de una que concursa en Mira quién baila. No voy a llevar tan lejos el argumento como para sugerir que retrata cabalmente a toda una generación, porque a buen seguro que había un poco de retintina en la respuesta. No me des la vara con lo del franquismo. Pero tampoco voy a desdeñar por completo que retrata parcialmente a una generación.
¿Tienes idea o conoces experiencias dentro del sindicalismo libertario de trasladar el mensaje en los centros de trabajo sobre acerca de cuestionar la creación de empleo? Cuando hablamos de crecimiento, la ligamos directamente o en su mayoría a la creación de empleo. Es evidente que no podemos estar a favor de la creación de empleo, de cualquier empleo, si ese mensaje, además de cuestionar, por supuesto, los medios de producción y el sistema de consumo que tenemos, a ver si esa experiencia se está dando dentro del sindicalismo libertario, de trasladar ese mensaje en las empresas, sobre todo pues a la hora de aumentar turnos, producciones innecesarias, etcétera, etcétera.
Los problemas existen al respecto en el sindicalismo libertario y no son precisamente menores. A ver, intento responder en tres escalones. Primero, recordaréis que antes señalé como un indicador de la deriva infeliz del movimiento obrero español el hecho de que Comisiones Obreras y UGT, con centenares de miles de afiliados, recursos económicos importantes, no hubieran sido capaces en los hechos de desplegar ningún proyecto autogestionario. Alguien podría reprocharme y decir, bueno, pero el mundo libertario ha estado a la altura de las circunstancias. Responderé que no. Que la construcción de esos espacios autónomos autogestionados, que yo creo que es innegable, normalmente se despliega al margen del sindicalismo libertario. Es verdad que introduzco un argumento muy general y que hay sus excepciones, sin duda, pero más bien surge fuera del sindicalismo libertario, que enuncia el argumento teórico, pero no parece asumir un compromiso preciso. Segundo, yo creo que lo has planteado bien. Este es un problema general del sindicalismo, que coloca en el núcleo de todas sus reflexiones y demandas el salario y el empleo, lo cual implica que margina un sinfín de materias que no voy a decir que son más importantes que el salario o el empleo, pero que tienen un relieve innegable. La cuestión ecológica, la cuestión de las mujeres, la cuestión de la solidaridad con los países del sur. A esto se añade la dificultad objetiva de desplegar en las empresas un proyecto de decrecimiento. Recuerdo que hace años, hablando con un buen amigo navarro que fue secretario general de la CGT, hombre mayor y persona decrecentista convencida, me explicó lo que él interpretaba que habría que hacer en una empresa, pongamos, de 20 trabajadores. Él decía, tenemos que convocar una asamblea con el empresario y lo primero que le vamos a poner sobre la mesa es una propuesta precisa encaminada a que nos reduzca el salario un 10%. Imaginaos el shock del empresario. Probablemente el empresario reaccionaría diciendo, hombre, el 10%, os lo rebajo un 5% y así nos quedamos. No vamos a pasar del 10%. Dice, bueno, pues os lo rebajo. Pero tienes que cerrar esta línea de producción porque es insoportable en términos medioambientales. Estas dos trabajadores están dramáticamente explotados. Las mujeres tienen una situación de triple explotación y al final el empresario probablemente diría, prefiero subiros el salario antes que introducir todas estas transformaciones. No preciso agregar lo extremadamente difícil que es que un sindicalista se coloque en esta clave mental. Tercero y último, me temo que no está de más que rescate un viejo debate. Tenéis ahí varias copias de un libro que apareció el año pasado y que pretende ser una especie de historia ilustrada del anarquismo español. Se titula Los olvidados de los olvidados. En un momento determinado de ese libro, me refiero a algo a mi entender interesante. ¿Sabéis que el grueso de la industria catalana fue colectivizada en el verano de 1936? Fundamentalmente por la CNT, pero también por la UGT. La colectivización en cuestión significó un paso adelante gigantesco en el camino de lo que hoy llamamos autogestión. Las empresas quedaron en manos de las asambleas de trabajadores, al amparo de un proceso creo que inédito en el planeta y extremadamente interesante. Sin embargo, en aquel momento no se dio un segundo paso que creo yo sería inevitable en circunstancias como las actuales. ¿A qué me refiero? A pensar qué es lo que había que hacer con esas empresas. La abrumadora mayoría de esas empresas siguieron produciendo lo mismo que producían con anterioridad. Más aún, si algunas cambiaron, lo hicieron para peor. ¿Por qué? Porque fueron reconvertidas en provecho de los intereses de la industria militar, con lo cual se reconvirtieron en provecho de esa industria. Acabo de sugerir que esto, a mi entender, sería impensable hoy. Si disfrutásemos de la oportunidad de colectivizar el conjunto de las industrias, ¿se seguirían produciendo automóviles en la fábrica de la SEAT en Martorell, en Barcelona? ¿Se seguirían produciendo fragatas o corbetas en los astilleros de Navantia en la bahía de Cádiz? Obviamente tendríamos que formular preguntas centrales al respecto. Hace un año y medio, recuerdo que me invitaron a dar una charla en Olot, en el norte de la provincia de Girona, y me explicaron que en 1936 la CNT era abrumadoramente mayoritaria en esa comarca, de tal manera que se procedió a colectivizar toda la actividad industrial y comercial. El principal núcleo de esa actividad era la imaginería religiosa, la producción de esculturas, confesionarios, altares, retablos, y yo pregunté con enorme ingenuidad qué es lo que habían empezado a producir una vez colectivizadas esas empresas. Y rápidamente me respondieron, pues, esculturas, retablos, confesionarios, altares. La producción se destinaba mayormente a la exportación, camino de Francia, de Italia o de Alemania. Pero mi conclusión fue, a ver, por un lado quemábamos las iglesias y por el otro reponíamos las piezas destruidas. Bueno, esto que cuento ahora me obliga a recuperar la discusión sobre el código precapitalista de muchos de estos trabajadores. Durante la Segunda República, en Zaragoza, hubo una huelga muy recia y prolongada, protagonizada fundamentalmente por trabajadoras anarcosindicalistas en solidaridad con un dirigente comunista alemán que había sido encarcelado por los nazis. Ojo con lo que acabo de decir. No era una huelga por motivos laborales. No se reclamaba un incremento en el salario o una reducción de la jornada de trabajo. Era una huelga en solidaridad con alguien que, por añadidura, formaba parte de una tradición distinta de la propia. En la Cataluña colectivizada de la Guerra Civil, y acabo con este ejemplo, parece que fue muy frecuente entre los trabajadores, en la mayoría de los casos anarcosindicalistas o al menos militantes de la CNT, admitiré que no es necesariamente lo mismo, que se reivindicase el respeto de las fiestas religiosas. Alguien se preguntará, ¿por qué? Bueno, en algunos casos es probable y respetable que se tratase de creyentes religiosos. Pero creo que en la mayoría la circunstancia era bien diferente. Ya podéis intuir cuál era. Si se respetaban las fiestas religiosas, no había que ir a trabajar. Y muchos de esos trabajadores debían razonar de manera impecable diciendo, a ver, hemos hecho una revolución y 12 meses después trabajamos muchas más horas que las que dedicábamos al empleo antes de la revolución. Ya sé, antes de que alguien me lo diga, que eran circunstancias dramáticas, una guerra civil que se estaba perdiendo, pero el hecho de que en la cabeza de estas gentes se conservase ese código mental que invita a concluir que el trabajo no es precisamente una realidad saludable y que nuestra liberación tiene mucho que ver con la perspectiva de liberarnos del trabajo, me aconseja concluir que estaban hablando de un sindicalismo felizmente muy diferente del que hoy aplican los sindicalistas libertarios y, por supuesto, los sindicalistas no libertarios.
Bueno, primero, gracias por venir, que ha estado muy bien la charla. Y bueno, dos cosas rápidas. Sobre el tema ecológico y así, muchas veces cuando planteamos el tema nos dicen catastrofistas. ¿Cómo se puede contrarrestar ese discurso? Y la segunda pregunta, un poco cambiando de tema, que sé que has escrito sobre pues la movida catalana, que tiene relación también con la izquierda galega independentista, o me suena algo así también, y bueno, que hablaras un poco aquí, ya que estás en Euskal Herria, y también que hablaras un poco del tema, en lo que hay tiempo, por lo menos. Gracias.
Yo prefiero que me etiqueten como catastrofista antes que pasar por frívolo. Creo que esta es la réplica fundamental, ¿no? Supongo que uno puede esgrimir argumentos mucho más racionales, como el que recuerda que hay un consenso abrumador en el seno de la comunidad científica internacional en lo que hace la idea de que es inevitable que la temperatura media del planeta suba al menos 2 grados en comparación con los niveles de la era preindustrial. Cuando alcancemos ese momento, nadie sabe lo que viene después, pero nada bueno. Como por utilizar otro argumento en relación con la otra gran discusión, el agotamiento de las materias primas energéticas, siempre digo lo mismo. Yo puedo admitir la introducción de una combinación diferente de materias primas energéticas de la que hoy empleamos. Pero esa combinación reclama de transformaciones radicales en la textura de nuestras sociedades que no se están dando. Con lo cual sospecho que también aquí estamos llegando dramáticamente tarde. En estas condiciones me temo que la propia lógica argumental del sistema acabará por utilizar francamente un discurso que alguien describirá legítimamente como catastrofista, porque la catástrofe está ahí. Y quien no la quiera ver, pues repito, prefiero tildarlo de frívolo a una costa de que me lancen el San Benito de catastrofista. Con respecto a lo segundo, a ver, hace 2 años... cuando se produjo toda la mecánica vinculada con el referéndum del 1 de octubre, yo decidí mantener un cauto silencio porque no me gustó mucho el debate que se registraba en el mundo libertario. Me parecía que era un debate muy visceral, de descalificaciones, y 2 años después he retomado esa discusión en un librito que acaba de aparecer, que está ahí, eso de anarquistas y libertarios, y que incluye un capítulo sobre la discusión catalana. Tiene muchas aristas diferentes. Me voy a limitar a plantear 2. Una, quienes hablan de estas cosas, probablemente sin mala intención, prefieren rehuir la definición de 2 términos que es vital, nacionalismo y procés. Si uno no define esos términos, puede decir lo que quiera del uno y del otro, a favor, en contra, dentro o fuera. No es esta precisamente una posición muy afortunada. 2. En buena parte del movimiento libertario fuera de Cataluña creo apreciar una escasa voluntad de tomar directamente como merece la discusión sobre el nacionalismo de Estado español. Algo que me parece moderadamente sorprendente. Si un libertario, un anarquista, ontológicamente por definición rechaza la institución Estado, parece que estaría llamado al mismo tiempo a rechazar el nacionalismo de Estado. Y no voy a decir que muchas de las compañeras en Madrid o en Andalucía respalden el nacionalismo de Estado. Me contentaré con señalar que asumen eso que de un tiempo a esta parte se llama el nacionalismo trivial. La sugerencia de que en Madrid no hay nacionalismo alguno. De tal manera que el nacionalismo sería una perversión que se manifestaría en Euskal Herria, en Cataluña o en Galicia. Bueno, a mí me parece evidente que esto no es así. Permíteme que proponga un ejemplo de lo que quiero decir. Lo cuento en el capítulo ese del libro. Hace 2 años y medio fui invitado a dar una charla por un sindicato libertario, olvidemos nombres, en una localidad situada al lado de una de las fronteras externas del Estado español. Y como era inevitable en aquel momento, entre los efluvios alcohólicos posteriores a la charla salió la discusión catalana, más bien enardecida, y uno de mis colegas, persona por lo demás respetable, dijo que él estaba en contra de las naciones, de los nacionalismos, de los estados y de las fronteras. Y yo le respondí que también estaba en contra de todo eso, pero que me temía que esa definición tan general no arrojaba mucha luz sobre lo que estaba sucediendo en Cataluña. La discusión bajó de tono y como 20 minutos después, sin mala intención, a mí se me ocurrió preguntar qué relación tenían los sindicalistas libertarios de aquella ciudad con las compañeras del otro lado de la frontera. Me miraron con absoluta perplejidad. No tenían ninguna relación con el otro lado de la frontera. Y me pareció que la conclusión estaba servida. Uno rechazaba o decía rechazar los estados, las naciones, los nacionalismos y las fronteras, pero las fronteras determinaban decisivamente la práctica cotidiana sin que, al parecer, las personas afectadas por este fenómeno fuesen particularmente conscientes. Si en el mundo libertario, al margen de criticar lo muchísimo que hay que criticar en Cataluña, no somos capaces de hincarle el diente a esta discusión del nacionalismo de Estado, me temo que difícilmente será creíble cualquier propuesta que hagamos. A la una. Bueno, pues a ser.
Bueno, pues si no, aquí tiene unos libros muy majos ahí para que le echéis un vistazo. Eskerrik asko dano etortzearen, torrengo arte.
Bueno, hori izan da Carlos Taiborren itzaldixa. Txapa irratian zuzenean entzuteko aukeria izan duzue, eta hemendik aurrera, bueno, ba, grabauta be horre ongo da. Anjolio liburutegi izan 10. urteurrena, baina laizter be txapa irratiak ospatuko dugu 35. urteurrena, eta orduan adi mantendu txintonia honetara, ze bueno, ba, temporada berrixa gogoz eta indartxu etorriko da. Bueno, ba, besterik gabe, ondo izan, eta urrengora arte, segi gure frekuentzia mokoluan, eta 97.0 FM, txapa irratian.